Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condesa en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Con ganas de pasar un ratito divertido hasta las 4 hablando de deporte. Gracias un día más por acompañarnos tanto en la radio como a través de dispositivos móviles y página web. Viernes 28 de agosto, antesala de la segunda jornada de Liga, que arranca esta tarde a las 8:30 en Villarreal, con el partido entre Villarreal y Español. Y que nos va a dejar partidos tan apasionantes como la visita del Betis al Bernabéu, la del Málaga al Camp Nou, el derbi vasco, por ejemplo, el Eibar Athletic de Bilbao, y el plato fuerte, el partidazo en el Pizjuán el domingo entre Sevilla y Atlético de Madrid. Hoy hemos escuchado a algunos entrenadores, por ejemplo, a Rafa Benítez, que mañana debuta en Liga en el banquillo del Bernabéu. Ha comparecido en Valdebebas, una comparecencia que no tiene desperdicio. Por ejemplo, a la manida pregunta de dónde debe jugar Gareth Bale, que llevamos todo el verano con esa pregunta, hemos tenido la versión fábula de Rafa Benítez.
Tú ves un señor caminando con su hijo y llevan un burro. ¿Esa la conocéis o no? Llevan un burro. Y entonces pasa uno, se cruza uno con ellos y dice, ah, estos dos están tontos. ¿Qué hacen esos dos caminando cuando tienen un burro? Porque se suban en el burro. Y entonces el padre que lo escucha dice, tienes razón, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me voy a subir en el burro. Y se sube el padre en el burro y el hijo va andando al lado con el burro y el padre arriba montado. Y pasa otro y dice, qué vergüenza ese padre con su pobre hijo caminando y él montado en el burro. ¿Qué no le da vergüenza a ese hombre? Y el tío lo oye y dice, pues es verdad, venga, voy a subir a mi hijo y me bajo yo. Y pasa otro y dice, ese niño, jovencito y tal, y su padre mayor ahí caminando, ¿no le da vergüenza al niño? Y entonces dice, pues venga, pues nos subimos los dos al burro. Y pasa uno y dice, pobre burro, con los dos esos subidos encima y tal. Conclusión, da igual donde yo ponga uno a otro, el que quiere generar debates, genera debates y empieza a buscar cosas que no existen. Y el que tiene un análisis futbolístico, pues dirá, sería mejor poner a este en la derecha y al otro en la izquierda. De acuerdo, si yo eso lo acepto, que uno tenga una opinión. Pero, repito, yo gestiono un grupo. Gestiono un grupo no para un partido, gestiono un grupo para durante toda una temporada mantener un equipo competitivo, un equipo que pueda ganar.
Ya lo veis, la fábula de Rafa Benítez. Me da que nos vamos a divertir con el técnico del Real Madrid, las ruedas de prensa este año. También hemos escuchado a Luis Enrique en Barcelona. El Barça recibe mañana al Málaga, que le ganó el año pasado en el Camp Nou con gol de Juanmi. Por eso el asturiano no se fía, ni del Málaga ni del grupo de la Champions, que no lo considera asequible.
Claro, ¿asequible para quién es asequible el grupo? De tres viajes, me estás diciendo que también son cómodos, pero hay uno que es largo. O sea, de tres viajes hay uno que es largo, porque son 4 horas. El grupo es difícil, sin ninguna duda. No es tan difícil como el de la Juve, Sevilla, Manchester y el Borussia, pero es un grupo difícil, sin ninguna duda. La Roma era uno de los equipos, por no decir el más fuerte, del bombo 3. El Leverkusen lo conocemos del año pasado, capaz de eliminar o casi eliminar al Atlético de Madrid, y un equipo alemán siempre presenta muchas dificultades. Yo no sé dónde está el asequible.
Además, abarcando la Champions, en el día de hoy hemos conocido los rivales de los equipos españoles en la Europa League. El Atleti de Bilbao se va a enfrentar en el grupo L al AZ Alkmaar, al Augsburgo alemán y al Partizan serbio. Y el Villarreal queda encuadrado en el grupo E junto al Victoria Pilsen checo, el Rapid de Viena austriaco y el Dinamo de Minsk bielorruso. No nos ha ido mal, aunque el grupo del Athletic parece durillo. Luego le preguntamos a Bruno Alemán. Y también esta mañana Vicente del Bosque ha dado la lista para los importantísimos partidos de la semana que viene, donde España se juega medio billete para la Eurocopa de Francia. Jugamos en Oviedo ante Eslovaquia y luego viajamos a Macedonia. Las principales novedades son la vuelta de Diego Costa y de Juan Mata. Se cae Morata. Vicente del Bosque dice que por lesión, aunque parece que el futbolista no está lesionado. Así que Vicente del Bosque sabrá por qué no lleva a Morata. Y del Bosque no ha convocado ni a Duriz ni a Thiago Alcántara. David De Gea sí está convocado. De su situación ha hablado el técnico español.
Bueno, pues David De Gea, como en algún caso más de esta lista, pues es cierto que no ha tenido la competición oficial que normalmente se requiere, pero también estamos a principio de temporada. Prácticamente todo ha sido partidos amistosos en los cuales está activo, está entrenado, está para jugar. Pero en este momento de la temporada, finales de agosto, yo creo que no es significativo.
Importantísimo, repito, los partidos de la semana que viene para la selección. Del mercado de fichajes, hoy se ha movido más bien poco, a la espera de la presentación de Fernando Llorente esta tarde con el Sevilla. Pero hay dos movimientos que nos han llamado la atención. El casi fichaje, todavía no es oficial, pero casi fichaje de Jonathan Soriano, el macro goleador del Red Bull Salzburgo, que va a llegar al Bayer Leverkusen alemán. Y sobre todo, el fichaje de Rubén Sobrino, delantero de la Ponferradina de segunda división, por el Manchester City. Gran futbolista, pero sorprende sin duda un salto tan pronunciado. Y antes de acabar el fútbol, mandar un abrazo enorme al futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Javi Castellano, que se ha roto el menisco y va a estar de baja toda la temporada. Seguro que dentro de poco le vemos en un terreno de juego. Fuera del fútbol, pendientes de la Vuelta Ciclista a España, con el primer final en alto. Hoy se llega al Alpujarra Alpujarra tras recorrer 191 kilómetros. Primera etapa para ver cómo están los Nairo, From y compañía. En baloncesto, España juega este fin de semana el último amistoso en Zaragoza ante República Checa antes de empezar el Eurobásquet, pendientes del estado físico de Claver y de Pau Rivas. Y este fin de semana tenemos motos en Silverstone, con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo empatados en la cabeza de la general de MotoGP. Y además tenemos por ahí al profe López siguiendo muy de cerca los mundiales de atletismo de China. Ya veis que tenemos un menú variado y muchas cosas que contar hasta las 4 de la tarde. Ahora solo nos falta tu compañía. Arrancamos.
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno, todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus, lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. Primera jornada 23 de agosto. La quiniela.
Dieciséis, esto es Ser Deportivos. Hoy hemos conocido a los rivales de los equipos españoles de la Europa League. El Athletic se va a enfrentar a la AZ Alkmaar holandés, al Augsburgo alemán y al Partizan serbio. El Villarreal al Victoria Pilsen chico, al Rapid Wien austriaco y al Dinamo de Minsk bielorruso. No sé cómo ha sentado Verónica Gómez al sorteo del Athletic.
Bueno, pues en principio ha caído bien. Se evita a los rivales en teoría de más entidad, a la Fiorentina, al Liverpool y al Mónaco, a ese trío que no se quería ver ni en pintura. Tampoco hay desplazamientos incómodos o excesivamente largos, y desde luego el aficionado, el que más motiva por historia y por ambiente, es el viaje a Belgrado. Así que hay optimismo por ahora, aunque también cautela, teniendo en cuenta en primer lugar las dificultades que ha tenido el Athletic en esta última eliminatoria para dejar fuera al Cilina. Está claro que el inicio de temporada ha sido muy exigente y que lo que más necesita el equipo ahora mismo es el parón de la semana que viene, y prudencia también por lo que vivimos el año pasado con el sorteo entonces de la Champions, en el que se veía como favorito al Athletic para ser incluso primero de grupo y del que al final quedó eliminado. Y todo esto, por cierto, Hugo, el sorteo, el Athletic lo ha vivido íntegramente desde Bilbao, porque la delegación del club rojiblanco que se iba a desplazar esta mañana hasta Mónaco ha sufrido una avería en el avión que les llevaba hasta Niza. Anda. Y han tenido que dar la vuelta y regresar a Biarritz.
Ahí con los con un problema incluido, que no se ha permitido estar en el sorteo. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Hugo, buenas tardes.
El accidente no va a tener en el grupo, o es que yo, viendo los nombres, no me parece, o sea, dentro de que es un grupo que yo creo que el Athletic es mejor que los otros, pero no es todo peritas en dulce, son partiditos, ¿eh?
Sí, yo es que creo que no hay, hoy en día la Europa League no es lo que era y no hay prácticamente ningún grupo que sea sencillo. El Partizan, hay que decir que viene rebotado de la previa de la Champions, le acaba de eliminar el Bate Borisov, que precisamente es rival del Barça en la fase de grupos de Champions, haciendo yo creo una buena eliminatoria. El Partizan ha estado ahí hasta el final. El Augsburgo fue el equipo de la temporada pasada, revelación de Alemania, tiene jugadores importantes internacionales como Bobadilla, el jugador paraguayo que está un poquito pasado de peso, pero es un jugador que compite siempre muy muy bien. Y luego el AZ Alkmaar es un equipo que no ha arrancado bien esta temporada, que no es aquel AZ que hace 4 o 5 años luchaba por ser campeón en Holanda, está un peldañito por debajo, pero bueno, no deja de ser un equipo holandés a los que les gusta siempre el buen fútbol, y me parece que pueden poner aprietos, aunque creo como tú que el Athletic es favorito.
Eso en el Athletic. Hola, Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Villarreal, ¿qué? ¿Os gustan los viajes? ¿Os gustan los equipos?
Nos ha tocado ir un poquito más lejos que en el Athletic Club de Bilbao, por aquello de sobre todo ir a Bielorrusia.
Porque a ti te gusta viajar, entonces lo han hecho a posta.
Sí, no, sí, ya lo sé.
Tú pides rivales y te lo sacan.
Hombre, te digo una cosa, no sé yo cómo será Pilsen, bien así que lo conozco.
Bonito, bonito. Yo estuve hace dos... Sí. Bonito,
y me han dicho que Minsk un rato frío. Vamos a tener que ir a Minsk, por cierto. Ya ha salido el calendario en lo referente al Villarreal el 5 de noviembre. Me imagino que hará bastante frío y no sé yo si eso puede ser un hándicap más allá del rival, porque a priori los rivales es verdad que no son, como decían también desde Bilbao, ni la Fiorentina, ni el Liverpool, ni el Mónaco, ni el Lazio. Es decir, son rivales asequibles. Aún así, si quieres, escuchamos a José Manuel Llaneza, al vicepresidente del Villarreal, reconociendo que no te puedes fiar ni un pelo de ningún rival.
Regalar no nos van a regalar nada. Ahora, yo creo que es un grupo que podemos salir adelante, y pasar la siguiente fase. Vamos a ver si tenemos suerte. Si creemos y vamos confiados a ningún sitio, nos tocarán la carita con facilidad. Entonces lo que tenemos que intentar, lo que tenemos que ir es muy convencidos de que es muy complicado y de que hay que pasar y que hay que seguir adelante.
Vaya, que no nos tienen que tocar la carita, aunque evidentemente hay que ir con pies de plomo y sin ninguna confianza, ¿eh?
Hace tres temporadas el Victoria Pilsen, la última que jugó el Atlético de Madrid en la Europa League, fue líder en el grupo del Atlético de Madrid. ¿Ha cambiado mucho, Bruno?
Bueno, el Victoria Pilsen, fíjate, ahora no ha empezado bien la temporada en la República Checa. Tiene o sigue teniendo ese grupo de futbolistas internacionales por la República Checa, pues en el caso de Václav Pilar, que parece que no acaba de despegar del todo. Orava también, que es un clásico. Es aquel equipo, tiene esos dos jugadores, algunos veteranos pero con bastante clase, y yo creo que viene siendo más o menos el mismo bloque que vimos hace unos años contra el Atlético, y recuerdo también hace 4 o 5 temporadas también en Champions contra el Barça.
Pues esos son los rivales que le han tocado al Atlético Bilbao y al Villarreal. Gracias, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
Y a Xavi Isidro, ya que te tengo por aquí, te aprovecho porque abre la jornada el Villarreal esta tarde en el Madrigal. Se llama el Madrigal todavía, ¿no? A las 8:30 contra el Español.
Sigue siendo el Madrigal, aunque haceros a la idea que seguramente a finales de septiembre puede ser el Estadio de la Cerámica.
Bueno, el Madrigal. Para mí es Madrigal. Villarreal-Español, 8:30.
Sí, señor. De hecho, el Villarreal va a jugar ese partido sin Bruno, aunque está pendiente el submarino de si el Tribunal de Arbitraje Deportivo le pone la cautelar y puede estar en el partido, pero en principio no va a estar. Y Marcelino en la grada. Jonathan Dos Santos, principal novedad ante la convocatoria y en el Español, va a jugar Álvaro, finalmente lo va a hacer con una máscara después de tener esa rotura de huesos de la nariz, y entran en la convocatoria Enzo Rocco y Hernán Pérez.
Gracias, Xavi.
Hasta luego.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. Primera jornada 23 de agosto. La quiniela.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre en Madrid, 26 de septiembre en Córdoba. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
3:22, Ser Deportivos. Mañana juegan Madrid y Barça en Liga, con lo cual hoy es día de previa y han hablado los dos entrenadores, tanto Rafa Benítez como Luis Enrique. Hola Mario Torrejón, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Habrá días que esté un poco torcido, pero me da a mí que este año vais a divertir a la sala de prensa con Rafa Benítez.
Vamos a ver. Hoy ha estado incisivo, la verdad, Rafa Benítez en las respuestas. Es verdad que al final no dice nada, intenta camuflar todo en unas respuestas largas y al final no termina de concretar lo que nosotros queremos saber, sobre todo en este periodo en el que todavía está abierto el plazo de fichajes. Intenta despistar para que no sepamos exactamente qué va a hacer el Real Madrid, aunque esto parece, ahora te contaré, casi finiquitado. Y bueno, lo que sí que se ha notado es pelín molesto con los debates, con los debates sobre las posiciones de los futbolistas, pues sobre si es defensivo.
Y eso que solo lleva un partido.
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, Hugo, que Rafa Benítez es de esos técnicos y de esos deportistas que tienen la costumbre, para mí buena, de intentar empaparse de todo, escuchar todo, leer todo, ver todo, o si no te lo cuentan, y al final, ¿qué pasa? Que llegas a la sala de prensa, pues un poco, te iba a decir, con la cabeza como un globo. Pues sí, es verdad, has leído tantas cosas, has visto tantas cosas, que no todas son objetivas, no todas son bien intencionadas, y al final confundes unas cosas con otras, ¿no? Y eso es lo que ha llegado a la sala de prensa Rafa Benítez. Que hemos escuchado lo de la anécdota del burro y el niño y el padre, pues venía a cuento de la posición de Bale en el terreno de juego, si era innegociable, si esa es la posición definitiva, la de media punta, la que va a tener esta temporada. Bueno, pues ha dicho que haga lo que haga, siempre pierde, ¿no? La anécdota del burro venía a cuento de eso, ¿no? Y también a cuento del debate de James, de por qué fue el otro día suplente y no titular en el partido frente al Sporting de Gijón en el debut en Liga. Le han preguntado concretamente por el colombiano y escucha la explicación.
Yo creo que vosotros, me imagino que la mayoría tenéis mucha experiencia ya en fútbol, y sabéis que después de un Mundial y después de una Copa América, los jugadores tienen unos días de vacaciones que se los tenemos que dar porque es bueno para ellos y que además está legislado. James se incorpora algo más tarde con sus compañeros dentro de los plazos habituales, sabiendo, porque yo lo hablé con él, que iba a llegar con algo menos de preparación que sus compañeros, que en Australia hacían dobles sesiones cada día. Si él no jugó,
simplemente por una decisión técnica, por una diferencia con respecto a sus compañeros en un aspecto, pero que se puede compensar a veces con la calidad. Pero repito, es que no hay ningún debate, es que es una decisión técnica, igual que si jugase otro en otro puesto, sería una decisión técnica y no sería una cuestión personal.
Para mí no ha habido debate en ningún momento, te lo decía al principio de la semana y lo repito, es simplemente por una cuestión de preparación física. Me parece que James ya está a punto o está casi a punto y que va a ser titular indiscutible porque es uno de los mejores jugadores de la plantilla y para mí del mundo, sin ninguna duda, Hugo. Así que le ha preguntado por eso, por lo que te hablaba de Benzema y de la BBC, si es innegociable. Ha insinuado que la BBC no es innegociable, que va a intentar distribuir el grupo de tal manera que se llegue fresco a las últimas jornadas de competición. Sí, yo también.
Benítez me lo creo.
Estilo Rafa Benítez, sí. Yo también lo creo. Veremos cómo lo gestiona en cuanto a los egos, pero es verdad que él, su intención desde luego es que todo el mundo llegue más o menos fresco a final de temporada, que es donde se juegan los títulos. Le ha lanzado un mensaje a Benzema, ha dicho que lo tiene todo, que lo hace casi todo bien y que su continuidad, la continuidad es lo que le falta y que depende de él fundamentalmente, aunque ellos le van a ayudar en todo lo que puedan en cuanto a la continuidad. Y ha insinuado también que está ya bien pero solamente por unos minutos y que aunque tiene que decidir si es titular o no, parece que mañana no va a salir desde el inicio en un partido en el que todavía no tenemos lista de convocados, Hugo. Mañana es a las 10:30 de la noche, tardísimo, así que el Madrid vuelve a entrenar mañana y como vuelve a entrenar mañana por la mañana, pues hasta ese momento no dará lista de convocados Rafa Benítez. De una plantilla que le hemos preguntado si se le queda corta. Ahora te explico cómo están los últimos movimientos de esa plantilla, pero casi está finiquitada y le hemos preguntado si la cifra que con la que se va a quedar de jugadores es buena. Escucha.
La plantilla es buena, es muy buena. Que entre nos salgan una serie de futbolistas, como digo, refuerza a los que se quedan. Hemos hecho las valoraciones de los que hay y los que han salido es por unas circunstancias o por otras, porque pensábamos que los que estaban aquí podían cumplir o podían cubrir todos los puestos y podían darnos un nivel. Ya lo hemos sopesado, ya lo hemos valorado, no estamos mirando en el mercado nada especial, simplemente estamos tratando de sacar el máximo rendimiento a un grupo que es bastante equilibrado.
Bueno, no estamos mirando en el mercado nada especial, ha dicho Rafa Benítez, y la realidad cuál es, que están esperando si hay finalmente oferta o no por Cheryshev. Si no hay oferta buena, no va a salir del conjunto blanco, pero como digo, anoche contaba en el larguero que el Valencia podía estar preparando una oferta, están mirando esto del fair play financiero, cómo le encajaría a Cheryshev en la plantilla en términos económicos, y si finalmente se arriman al toro y quieren hacer una oferta buena de verdad, el Madrid la estudiaría y Cheryshev podría salir, que quiere salir porque ve que no va a tener demasiados minutos en el conjunto blanco, pero veremos si finalmente hay una oferta que satisfaga al Madrid, que no quiere malvenderle, Hugo. Y en cuanto al tema de Gea, bueno, pues esta mañana me decía alguno, si hoy no tenemos noticias, esto tiene pinta de que no va a haber noticias y que esto se va a quedar como está y que Cheryshev se va a quedar aquí y que De Gea no va a llegar hasta el año que viene. Bueno, yo creo que hay que esperar, que todavía es pronto. Contaba anoche también en el larguero que Jorge Méndez está intentando durante el día de hoy desbloquear la operación, que no es fácil, que enfrentarse a Van Gaal y a los dirigentes del Manchester United es un hueso duro de roer, así que ya veremos si consigue durante el día de hoy Jorge Méndez desbloquear la situación y antes del 31 está aquí De Gea. Pero como digo, hay quien en el Real Madrid ya lo empieza a ver muy, muy, pero que muy chungo. Además, Rafa Benítez ha valorado el sorteo de Champions, ha dicho que no es el grupo más fácil y no ha querido entrar en el tema de Gea ni cómo lo está tratando Luis Van Gaal. Si no me equivoco, ya ha vuelto a la convocatoria, pero dice que respeta mucho a todos los entrenadores como para opinar de lo que está haciendo Van Gaal con un jugador suyo. Así que vamos a esperar, Hugo, que yo hasta el 31 a las 12, hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche, esto tengo que verlo porque ya lo hemos vivido de muchos colores y esto hay que verlo si finalmente se finiquita o no se finiquita.
Sin ninguna duda. Gracias, Mario. Chao, Mario. Y
un abrazo.
Y nos vamos a Barcelona, porque también ha hablado Luis Enrique. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Luis Enrique, que ha hablado de varias cosas, pero antes, el Barça va a recurrir la sanción de Piqué, ¿no? Que ayer ratificado los cuatro partidos. ¿Va a recurrir el Barça esa sanción?
Sí, no se va a conformar con la decisión de apelación. Noticia que os avanza la cadena SER. El Barça va a recurrir al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, con el objetivo de que Piqué vaya a estar en el Calderón el 12 de septiembre, el partido después del parón de selecciones. Los argumentos que va a usar el Barça para el recurso va a ser que es imposible que el árbitro escuchase el insulto y que hay una mala redacción del acta. El objetivo del Barça es que Piqué esté en el Calderón, por lo que va a jugar con los plazos para presentar los recursos. No lo va a presentar de forma inmediata, sino que va a esperar para presentarlo de forma que cuando el TAD acepte el recurso, conceda la cautelar y Piqué pueda estar en el Calderón sí o sí, aún sin saber si le van a quitar la sanción o no, pero gracias a tener la cautelar pueda jugar en el estadio del Atlético de Madrid.
¿Podemos escuchar algo de Luis Enrique en 30 segundos?
Que quiere ganarle al Málaga porque no consiguió el año pasado hacerlo. Un punto de 6 hizo el Barça y para ello va a contar con Busquets y con Neymar, aunque veremos si el brasileño está a punto o no para ser titular.
Es cierto que él tiene un físico especial porque es un jugador que pesa muy poco, muy ligerito, que se pone muy rápido en forma y que sus números en los entrenamientos en el GPS son de los mejores del equipo y eso le abre las posibilidades de poder participar mañana.
Pues eso del Fútbol Club Barcelona. 3:30, Ser Deportivos. Seguimos contando más cosas.